Ministro, ¿cómo te va? Buenas tardes para Radio Monumental.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
¿Qué se puede hacer con relación a esta ola de inseguridad, la falta de policías en las calles, la violencia que sobrepasa la capacidad y cantidad de la Policía Nacional? ¿Qué vamos a hacer con relación a esto, ministro?
Y vamos sobre datos concretos. En el año 2012 había casi 25.000 efectivos de la policía. En el año 2019 hay 24.000. Hay 1.000 menos que en el año 2012. En el año 2012, el presupuesto de la policía era, creo que, 4% superior al que es hoy. Entonces, si lo que nosotros del año 2012 al día de hoy hemos ido decreciendo en recursos, hemos ido decreciendo en personal, tenemos que reconocer que tenemos un problema que tenemos que revertir. Necesitamos más recursos y necesitamos más volumen de personal. Así como vos correctamente decís, la gente se queja de la falta de policías, la gente se queja de la falta de patrulleras, la gente se queja de la falta de respuesta. En realidad, cada uno le dice falta más policía, falta más patrullera, falta más limpio, falta más esto, falta más lo otro. Pero todo eso se llama, uno, volumen de personal, dos, recursos. Y si nosotros del 2012 a hoy, en 7 años, hemos decrecido sistemáticamente, entonces tenemos que reconocer que tenemos un problema objetivo. Esto no se trata de dar solamente una explicación. Ahora, número contra número, este año está transcurriendo a pesar de lo que no es. Lo que pasa es que todos recordamos lo que se publica hoy. Y lo estamos viendo y lo vemos como un drama, y es un drama. No, yo no voy a negar este estrés. Pero no estamos acordando lo que se publicó hace 2 años, que era mucho más dramático en ese momento. Entonces, hay muchos delitos en los que se ha decrecido, no han desaparecido. Un delito que sí ha desaparecido, por ejemplo, el robo de cajero, que era un día a día, era un corriente. Volaban en pedazos los cajeros y los billetes terminaban allá cayendo casi como de una piñata a 300, 400 o 500 metros. ¿Cuánto hace que no escuchas que se robe un cajero? Hay cosas que han desaparecido. Lo que ocurre es que si yo te digo, mira, este delito ya no se comete, en ese momento vos reflexionas y decís, ay caramba, esto es cierto. Lo que ocurre es que te guía el delito que sí se comete. Entonces, hoy el problema principal pasa por lo que ha ocurrido en la penitenciaría, lo que ha ocurrido con el crimen organizado, con el tema del sicariato, y lo que ocurrió en este momento con el aviseato, que es la muerte de 4 integrantes de una familia en el Chaco. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que personal que ya fue detenido practicando aviseato se encuentren en libertad, vuelvan al aviseato y maten a 4 personas? Y que además los animales hayan llegado desde la estancia hasta el frigorífico. Entonces, acá hay una serie de cosas que hay que averiguar. No son solamente responsabilidades de la policía, hay que revisar un montón de cuestiones. Estamos trabajando en eso. Tenemos un proyecto de ley que está culminado en este momento. Hay 2 ajustes que se le hacen en el transcurso de la semana. El proyecto va a servir para una mayor injerencia en el control interno de la policía, pero ampliar la capacidad policial implica necesariamente ingresar más personal a los institutos de educación policiales y que egrese más personal. Pero esto es un proceso y tenemos que entenderlo como tal. Entre tanto, tenemos que invertir en tecnología, en más patrulleras, en más recursos técnicos, en más chalecos antibalas, en más armas, en más capacidad de salud y en más capacidad operativa para los pocos policías que tenemos. Si yo hoy tengo que tomar el índice de Naciones Unidas, a mí Naciones Unidas me dice que tengo que tener un táctico en la calle cada 300 habitantes. Y yo tengo un táctico en la calle cada 1.000. Problema.
Cuando empezamos a conversar, ministro, hablaste de revertir, o sea, y de alguna manera, bueno, hablar de objetividad, porque es algo que nos compete y evidentemente no podemos estar hablando de algo que no es, porque efectivamente en la calle, al menos yo, no veo a policías. Entonces, de alguna manera, me siento desprotegido como ciudadano de este país, y seguramente mucha gente se siente de igual manera, o se siente igual que nosotros que estamos tratando de debatir y analizar esto. Recursos, habías comentado, ministro. Entonces, de alguna manera, revertir, y tiene que ver con un proceso, que se entiende, porque no estamos hablando solamente de que está ocurriendo recién, antes de comunicarnos contigo, hablábamos de que este problema no es solamente de este gobierno, sino otro gobierno también, y no es que le queremos culpar al otro gobierno, al anterior o a este. Estamos hablando de un proceso que nunca se realizó, y de revertir de alguna manera, porque de manera urgente se tiene que, no sé de dónde sacar ese rubro, como había mencionado ministro. ¿Se está estudiando la posibilidad de revertir con esos recursos que mencionaste, o cómo viene la mano?
Sí, nosotros ya lo hemos entregado al ministro de Hacienda para su incorporación al presupuesto en el año entrante, lo que son las necesidades que nosotros podemos ejecutar en forma inmediata respecto al volumen de personal que tenemos. Por primera vez la policía en su historia puede crecer en 1,000 hombres más en un año. Jamás en la historia de la Policía Nacional, desde su creación hasta el día de hoy, creció en 1,000 hombres. Nunca se pensó dentro de la policía, nunca. Nadie en la policía pensó en desarrollar capacidad en los institutos de educación para aumentar el volumen de personal. Siempre se pensó en mantener el mismo número. ¿Por qué razón? No lo sé, nadie lo sabe. Pero hubo una gran desidia en la historia de toda la conducción de la Policía Nacional desde su creación en el 92 hasta el día de hoy. ¿Y hoy qué ocurre? Ha aumentado vertiginosamente desde el 92 a hoy el volumen de la población, y la relación con la policía ha quedado estancada en el tiempo. Entonces, tenemos este problema y tenemos que entenderlo. Pero además surge un factor nuevo. El factor nuevo es el crimen organizado. En el 92, el crimen organizado no constituía una amenaza patente. Existía el tráfico de drogas, existía el tráfico de marihuana, pero no era una amenaza patente. Esa amenaza aparece en el año 2012. En el año 2012, el PCC invierte 40 millones de dólares para tomar el control de la zona fronteriza. Y en el año 2016 se produce el primer gran acto dramático, que es la muerte del señor Rafat. Con la muerte del señor Rafat, que era el que dominaba la frontera, se produce un enfrentamiento entre los comandos para la sucesión. Y allí aparece el sicario como el gran factor que desestabiliza la zona por la muerte de Rafat. Fíjate que tanto la muerte de Rafat, la detención de los narcos, o sea, de la muerte de los narcotraficantes, y la guerra entre pandillas son efectos, son conflictos y efectos de la guerra entre ellos, no de la actuación del Estado.
Claro, pero ese es un sector en lo que refiere a la inseguridad nomás, ministro. Después está la inseguridad, no, que toca más de cerca.
Ese es el número más grande que tengo de muertos.
Es el número más grande, perfecto. Pero la mayor cantidad de gente perjudicada en robo de celulares, en heridos, son los que suceden en Asunción, en Central, en el interior, que tiene que ver con
el mundo. Entonces analicemos a qué delito nos vamos a referir. Porque a mí la inseguridad me toca todo. Quito el homicidio.
No, claro que no. Pero esto que ocurrió en el Chaco tiene que ver, ¿qué tiene que ver con el PCC? Lo de la Vigeo.
No, yo tengo un escenario general, pero yo no puedo excluir de la inseguridad de droga. O sea, yo no puedo dejar de tener en cuenta que gran parte de la inseguridad, empezando por el PCC en la frontera y terminando con el limpiavidrios, pasa por el tráfico de droga. O el limpiavidrio no es un adicto también. No digo todos, pero un porcentaje no es.
¿Pero y cuál es el rango de actuación de la policía en ese escenario, en ese proceso, en esa jerarquía, por decirlo de alguna forma, lo que refiere a inseguridad?
Y nosotros tenemos desde el tráfico grande hasta el microtráfico, toda la cadena. Pero si no existiese el tráfico grande y el crimen organizado, no existiría el micro. De hecho, este enfrentamiento con los muertos en San Pedro es un enfrentamiento entre macros y micros.
Claro, ahí usted hablaba
de los narcotraficantes, son los muertos ahí porque mataron a macrotraficantes en la cárcel de Tacuarembó.
Claro, porque viste, al empezar, ¿verdad?, hablaba que ya no hay más explosión de cajeros, pero se explotan bancos, por ejemplo. O sea, al final casi
sí, está bien, pero bancos se explotan. A ver, veamos. Usted recordará el caso Ciudad del Este de Prosegur.
Sí.
Bueno, está bien, estamos diciendo no son hechos deseados, pero tampoco son una novedad. Estamos combatiendo, por eso
no tenemos condiciones. A lo mejor no estoy escuchando el programa, pero estamos hablando, ministro, justamente de eso, que no es una cuestión de este gobierno. Ya viene arrastrando, el tema nomás es si ya tenían los antecedentes como futuro gobierno, antes de asumir de lo que estaba ocurriendo en lo que refiere a seguridad. ¿Qué previsiones se tomaron?
Claro, hablamos de una planificación.
Estamos aumentando, permítame contestarle entonces, estamos aumentando la dotación de personal. Formar un suboficial en la policía es un trabajo de 2 años. No es un trabajo de contratar gente hoy. Entonces, si hoy entran 1000 personas más, dentro de 2 años voy a tener 1000 personas más. Y si quiero que sean oficiales, estos hombres van a estar dentro de 4. Entonces, yo no puedo tener una respuesta de una semana para la otra, y yo le ruego que comprendan eso. Yo no trabajo con personal contratado en la calle. Trabajo con personal formado a través de los institutos superiores de formación policial, llámese colegio de policía, llámese academia de policía. Y este año, apretando el sistema de estudio y cambiando el régimen, vamos a tener 1000 hombres más. Eso implica un crecimiento vegetativo de la policía, 1000 hombres más, que impacta en $100 millones. Eso es solo vegetativo y solo manteniendo conductores. Ahora, ¿tengo que hacer inversión? De ahí en adelante empiezo a discutirlo.
Claro, claro. Ahora, ministro, ¿se puede ver la forma de retirar la cantidad de policías que tienen algunas instituciones públicas, pero sobre todo sus autoridades? Hay diputados y senadores, hay ministros, algunos directores que están con 4 o 5 policías detrás, cuando el salario le da para pagar o para quedarse solo con uno. Yo entiendo que es autoridad nacional el diputado, el senador, pero hay una lista tremenda que uno ve que hay legisladores que tienen hasta 7 policías, por ejemplo, 5, 4, y algunos ni tienen amenaza de muerte y nunca fueron víctimas de secuestro, como el caso de Fidel, por ejemplo.
Yo te he tomado, la primera decisión que tomé es no darle seguridad privada a ningún parlamentario. El privado estoy hablando de policía, el servicio de los parlamentarios. Se le ha dado a cada cámara una dotación para que controlen el edificio, crecida casi en un 10% respecto al estudio. Y toda la policía asignada a las cámaras, que en realidad tiene como finalidad garantizar el libre debate dentro de las cámaras, es adjudicado a los roles de seguridad que le corresponden por el presidente de cada cámara. Es decir, si hay un parlamentario que tiene 10 policías, es porque el presidente de la cámara se lo dio, no porque se lo dio la policía ni el ministerio.
Y le saca entonces.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo coincido 100% en que me parece, a los ojos de la población, un bochorno tener zonas descubiertas y tener, por ejemplo, parlamentarios que me dicen tengo 12 o 14 policías a mi disposición, cuando el ministro no tiene esto.
Hoy puse un ejemplo, ya que estamos hablando de ejemplos y de ciertos efectivos prácticamente como seguridad privada. Hoy fui hasta la expo porque tenía que hacer el programa de la mañana ahí en vivo desde Mariano Roque Alonso, y no vi de Villamorra, acá de Telefuturo, cuando salí y le estaba contando recién a Patricia, no vi ni un policía, había más policía dentro de la expo que fuera de la expo.
En la expo creo que hay en este momento 80 y pico de hombres afectados. No hay más que eso tampoco. Sí, pero tenemos que reconocer que la expo de día, aunque podamos ir nosotros, es un lugar donde van niños. Y se cometen delitos. Tengo el mismo problema.
Pero por la calle también hay niños, ministro, todo el día. No solamente en esa zona.
Bien, pero la calle es un escenario mucho más amplio. Este es un lugar de concentración. Eso es como que me diga, ¿sabes? Que va a jugar Cerro Olimpia. Entonces yo tengo que enviar 800 hombres a Cerro Olimpia, y bueno, pues en la calle también hay gente caminando, naturalmente, pero allá tengo que tener previsto que puedo tener un problema. porque si no, vos me vas a decir, ¿cómo es posible que usted no haya previsto que va a haber concentración de gente en ese lugar? Es como que me haga un festival de rock, no sé, en mi época se hacía de rock, ahora se puede hacer de cualquier otra música, pero eso porque yo estoy viejo, no por otra cosa. Y si sabemos que en ese lugar va a haber 30.000, 40.000 personas, yo no puedo tener eso en descubierto, porque si ahí se produce un problema, ustedes me van a decir a mí con todo derecho dónde diablo estaba su policía.
Yo entiendo eso, ministro, entiendo perfectamente, bueno, un lugar donde... hay mucha gente, hay niños, una área de concentración, como habías mencionado, está bien. Yo no dije que por qué hay policías ahí. Dije que había mucho policía, o sea, había más policía que afuera, porque realmente no vi durante todo el camino, desde Villamorra hasta Mariano Roque Alonso, no vi ningún policía, entonces me llamó la atención. Es más, le agarré a un policía y le dije si me podía tomar una fotografía con él, porque hace rato no veía uno. Entonces...
¿Tomaron?
Sí, sí.
Espero que esté en tu Facebook.
Claro, sí, no voy a levantar, no levanté todavía, pero tengo la fotografía y seguramente voy a compartir. Digo nomás que, de alguna manera nos sentimos desprotegidos, ministro, y hay que entender esto. O sea, acá no es que estamos en contra de tu gestión o de la gestión del gobierno actual o del gobierno anterior. Acá no buscamos una competencia de quién hizo mejor, no. Quién hizo peor. Acá estamos hablando de tratando de ver una solución para todo esto, ministro. Muchas veces parece.
Estás planteándome una duda que es más que razonable. Y yo estoy en la obligación de explicar los motivos de este tema. Ahora, si ningún motivo sirve para dar ninguna explicación, entonces naturalmente ustedes comprenderán también que los diálogos se vuelven sonsos. Porque si te vuelvo a decir, en el año 2012 había más personal policial que hoy, entonces queda claro que la ausencia de una política durante tantos años de formación de personal policial condujo a este lugar. Y yo puedo hacer que trabajar con el material que tengo. Yo soy el resultado de lo que hago con lo que tengo, no con lo que me gustaría tener. A mí me encantaría tener una policía con 60.000 hombres hoy, y yo te garantizo que vos no habrías tenido esa sensación circulando por la calle. Pero tengo menos hombres que en el 2012.
¿Por qué, ministro, cree que se le perdió? Porque eso habíamos hablado también al inicio del programa hoy. Porque también tiene que ver, independientemente a que muchas veces no vemos policías en las calles, y de alguna manera eso puede llegar a intimidar. Ahora, se habla también del respeto que le perdió el ciudadano a la policía. Entonces, de alguna manera, ese respeto tiene que volver. De alguna manera el ciudadano el día de mañana, digo mañana porque en algún momento tiene que ocurrir, nosotros ciudadanos tenemos que respetar y confiar en la policía. Para eso está la policía, ¿verdad?
Pero no confiamos. Y a lo mejor alguna razón tiene el funcionario para no confiar ni en la policía ni en las autoridades. Yo coincido con lo que estás diciendo. Lo que no creo que se pueda hacer un reduccionismo a decir es con la policía. Yo creo que con ninguna autoridad. Porque hay una cercanía que se está dando por la herramienta que vas a utilizar para levantar la foto con el policía. Las redes sociales aproximan todo a todas partes. Entonces se ha perdido también un respeto que se fundaba antes más en la distancia que en la gestión, pero eso se ha perdido en todos lados, no es un fenómeno local. Hoy la autoridad se manifiesta por Twitter, antes se manifestaba por muchos discursos donde transmitían una idea, hoy en un reduccionismo a 140 caracteres. Yo puedo entender todo eso, por eso que para mí no es solo el problema de la policía, y quizás ese sea un tema que tengamos que analizar en mucha más profundidad, y me costaría mucho hacerlo desde el teléfono.
Ahora, algo que se comentó también, el tema de quién es la persona encargada de, hablando de redes sociales nomás que comentó, ministro, de la Policía Nacional.
Hay una unidad dentro de la Policía Nacional con comisarios femeninos, creo que casi todos, yo los envié incluso a España para que vean cómo en Europa se comunica. Y están viendo un sistema, pero claro, cuesta mucho adaptar porque somos un tanto estructurados. Entonces, cuando alguien rompe un poco la estructura para poder acercarse al otro, porque todos ustedes son mucho menos estructurados que nosotros. Entonces, a mí por la edad me cuesta mucho más. Pero yo encontré un sistema comunicacional dentro de la policía que era muy institucional. Es decir, cada informe que se hacía por Twitter parecía un parque. Eso era la cosa más aburrida del planeta. Entonces le dije, bueno, señor, vamos a ver, ¿cómo se podría mejorar esto? Envié a un grupo a España, tuvieron unas charlas, recorrieron una parte de Europa viendo cómo se comunica la policía europea con la población, vinieron con algunas cuestiones y por supuesto se encontraron con una resistencia gigantesca, porque poca gente entiende que tiene que ser más flexible la comunicación, más directa, quizás cargada con un poco de humor, y que tenga, que llegue a la gente, no solo con carácter explicativo de qué pasó, sino con el carácter preventivo de no queremos que suceda. O sea, y luego el fin de semana, ¿sabes qué dice yo? Tu cuerpo lo siente, está bien, pero no está bueno tomar y manejar. Ese tipo de cosas es necesaria en la comunicación porque aproxima a la policía, a la gente. Nosotros necesitamos una policía de proximidad, que vos la sientas como parte de tu vecindario, que puedas comunicarte en la red, no para insultarle, sino para decirle, tengo este problema, y que la policía en forma interactiva te ayude, te cuente, te comente, te oriente o corrija la situación.
Y en las comisarías también hay muchas quejas, ministro, por ejemplo, del trato poco humano de la policía o el policía que te toma la denuncia como si fuera que vos estás haciendo la lista de súper, no sé. O sea, no hay esa sensibilización de parte de la gente o la gente que te atiende. Te toma como si fuera que lo que estás contando no es importante. Un solo ejemplo te voy a dar del último caso del papá cuyo hijo fue baleado en medio de lo que fue esta explosión en el banco, ahí en San Pedro. Y no pena de Iguazú, Xereje, la comisaría ahí. O sea, así mismo. ¿Cómo que no te tomó la denuncia? Sí, pero no pena de Xereje. Así, o sea, te di tanta pena. Y claro, pero no hay algún tipo de curso, de línea a bajar a los policías, a las policías, a la hora de tratar sobre todos estos tipos de situaciones. Quien más, quien menos se va desesperado a la comisaría y lo que menos quiere es que lo atienda un policía y te asaltaron, ¿dónde? Te vamos a llamar, dale. Sino que quiere uno que se sienta también apoyado por la persona a quien vos te va a pedir la ayuda, ¿verdad? Y me dio tanta pena este señor que dice, no me hicieron caso. O sea, me atendieron, pero no pena Iguazú, Xereje, así mismo no digo.
Coincido tanto con lo que me estás diciendo. Una de las primeras medidas, las dos primeras que tomé, fue exigir que se aumente la dotación de personal femenino. Porque es mucho más fácil interactuar con la mujer que tiene una mayor sensibilidad frente al dolor que con el hombre que prácticamente da la impresión de estar preparado para otra cosa. Llevar la dotación policial a por lo menos 35-40% de mujeres. Porque además también me sirve porque una de las primeras víctimas, quizá la más grande, o sea, si voy a tomar el volumen total, el mayor delito, la violencia doméstica. Ese es el más grande que tengo en el país. Y ese es un problema social grave, donde el altísimo porcentaje otra vez víctima de mujer, y nosotros tenemos comisaría de mujeres. Es decir, si tengo una mujer víctima, tiene que ir a aquella comisaría, no al resto. Ahí empieza ya la doble victimización. Yo eliminé ese tema, se puede ir a cualquier parte. El segundo obstáculo que encontré es que cada comisaría solo recibía denuncias de su jurisdicción. Es decir, si uno no había sido víctima del delito en esa jurisdicción, entonces tenía que ir a otra parte. Como la gente no quería ir a otra parte, mentía sobre el lugar del ilícito. Y al mentir sobre el lugar del ilícito, me alteraba todo el observatorio. Fíjate que era toda una cadena por no tomar una decisión muy sencilla, que era decirle a la gente, mire, usted renuncia donde usted quiera, y nosotros vamos a corregir por el sistema, cuéntenos dónde fue el delito, y todos están obligados a recibirlo. Eso fue 3 meses de batalla campal al interior de la policía para que comprendan el tema, y un montón de respuestas y de insultos que tuvimos dentro del PIC del ministerio, donde la gente nos decía, no es cierto, no nos están recibiendo, y a pesar de la orden no se recibía, hasta que alguien dentro de uno de los tweets, y no me recuerdo quién fue, yo no tengo tweets, entonces el personal del ministerio me dijo, mire, acá hay una persona que dice por qué nos pegan esa orden que dio esa circular en cada comisaría, y fue una gran idea, Fíjate que una persona de a pie, un usuario más del servicio de la policía, puso una gran idea y dijo, ¿por qué no pegan en la pared para que estos tipos entiendan? Muy bien, se pegó en todas las paredes de la comisaría. Y a partir de ese momento se corrigió el problema. Por eso muchas veces la gente nos ayuda a corregir y yo valoro tremendamente el aporte de la gente. A veces sencillamente dicen cosas malas, no hay problema. A veces insultan, no hay problema. Pero hay un importante porcentaje que entendió que colaborando se ayudan a corregir cosas y nos están ayudando muchísimo.
Bueno, para aportar entonces, por último, ministro, sacarle a más policía en las calles para que la gente pueda ver un poquito.
¿Vos sabés cuántos policías tengo yo para la calle todos los días?
¿Cuántos?
En todo el país.
¿Cuántos policías? ¿Sabés
el número?
No sé.
8.000. Ahí se terminó la policía.
Y bueno. Ya está, ahí está.
Hombre, hay que cubrir la República del Paraguay.
Y bueno, imagínate. Ahí ya está.
Mínimo necesitas cuánto, 50 mil.
60 mil hombres mínimo. Es la base.
60 mil.
Y bueno, estamos.
La base no va a
estamos, estamos en la venta, estamos en el horno, ministro.
Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Que tenemos un desafío por delante, que tenemos que trazar una política, que tenemos que trabajar y que tenemos que pensar que la seguridad nacional, la seguridad de la gente necesita recursos. Es muy lindo el discurso de salud y educación y está muy bien y es muy legítimo. Pero sin seguridad, yo te puedo asegurar que salud y educación no va a existir nunca.
Totalmente, claro, por eso digo, cuando ahora mismo están ustedes son responsables. Yo me acuerdo cuando...
¿Estamos trabajando?
Sí, ojalá que puedan seguir trabajando y ojalá que el día de mañana yo pueda ir tranquilamente con mis hijos sin el temor a que se te cruce un loco, un asesino, un sicario y te meta dos, tres tiros a las 9 de la mañana. O sea, ojalá.
Dios quiera que sea así y estoy seguro que ese día vos no te vas a dar cuenta que la policía trabajó. Porque el producto final de la policía es que no suceda nada. Y cuando se consigue eso, nadie se da cuenta del resultado. Creo que Mankell decía en un hermoso libro, Zapatos Italianos, cuando el zapato es bueno, nadie se acuerda del pie.
Bueno, gracias, ministro. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Cuando guste.
Hasta luego.